Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en esta nueva edición del programa. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que Francisco se encuentra en el lugar en medio de todas las cosas, en la tierra de Israel. Y no nada más eso, sino tenemos un invitado de honor con nosotros para el programa, Gabriel Ventasgal, que es un gusto tenerlo con nosotros. Creo que va a ser una conversación súper rica e informativa para todos. Y igual antes de empezar les quiero comentar que acabamos de lanzar un nuevo canal de YouTube puramente en inglés, porque cada vez vamos a estar sacando más contenidos también en inglés. Hay algunos contenidos que ya tenemos y ahorita también Francisco estando en Israel y con varios contenidos que estamos trabajando para poderle dar y llegar a una audiencia mucho más grande. Entonces vamos a separar todos nuestros contenidos en nuestro canal en el que están escuchando esto. Va a ser puro contenido en español. Y en el otro canal, que lo pueden encontrar en la descripción, va a ser puro contenido en inglés. Les pido a todos ustedes que se suscriban, le den like a los videos. Gracias a eso es que podemos llegar a toda la audiencia, como ustedes saben, y hacer este trabajo tan importante. Igual que le den like a este video, por favor, nos dejen todos sus comentarios de qué quieren que hablen, desde dónde nos saludan. Nos encanta saludarlos a todos, a nuestros miembros, a nuestros suscriptores. Y es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros.
Sí. Que no se nos olvide pedirles a nuestros escuchas de habla hispana que informen a sus amigos y parientes de habla inglesa, que son muchísimos, sobre todo aquellos que nos escuchan en países como Estados Unidos y Canadá, que bueno, ellos entienden español, pero obviamente tienen mucha gente a su alrededor que nada más habla inglés y para ellos es el canal en inglés. Entonces que hagan la chamba de evangelizar al público de habla inglesa sobre nuestro canal en inglés. Muy importante.
Sí, totalmente, ¿no? Y este lo estamos haciendo porque habíamos notado que pues, el idioma había sido una barrera para nosotros, para mucho de la comunicación que hacemos. Entonces, estamos tratando de romper esa barrera y poder llegar a mucho más gente, todos podernos informar y estar en esta pelea en contra del antisemitismo a favor de Occidente, del pueblo judío y toda la historia y cultura. Y es importantísimo que ustedes nos ayuden. Si no es por ustedes, todo esto no tiene ningún impacto y es gracias a ustedes que podemos lograr todo lo que hacemos. E igual les recuerdo y les agradezco a nuestros miembros que se pueden suscribir aquí en mismo YouTube, ser miembros, apoyarnos, gracias a esos que nosotros podemos soportar y cada vez producir más contenido y estar hacer toda la labor que hacemos en MOR. Francisco, ya quisiera entrar todo ya a tema y primero que nada, hay muchas cosas de las que hablar, pero quisiera saber, llevas unos días allá en Israel, has estado hablando con bastante gente por allá. Quisiera saber cuál es tu primera impresión de estar allá. ¿Cómo se siente la gente? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué te ha movido? ¿Qué has aprendido?
Pues mira, obviamente es una impresión muy parcial y acotada por la gente con la que nosotros nos relacionamos. Porque nosotros nos relacionamos con pura gente comprometida con la defensa de Israel y del pueblo judío, verdaderos patriotas israelíes y judíos. Y pues el impacto que esto ha tenido sobre mi psicología es increíble. O sea, yo desde que llego a Israel me siento como si me hubieran inyectado una dosis de pura energía. Estoy emocionado, inspirado de estar aquí en la tierra más importante del mundo, defendiendo el pueblo más importante del mundo. Hemos tenido entrevistas y juntas y conversaciones con gente influyente acá en el Movimiento Patriota. Pues es un placer conectarte con esa energía de esta gente en su patria. Es increíble. Entonces, la estamos gozando. Todo lo que hemos hecho aquí ha sido valioso y provechoso. Y pues encantados de estar otra vez con el gran líder de Hasbara castellana, que es Gabriel Ventasgal, que ya nos honró una vez en nuestro programa en Management of Reality cuando nos visitó en México, y ahora nos honra todavía más porque nos ha recibido en su casa y podemos ahora hacer un live stream desde la casa de Gabriel.
Mientras estamos preparando la cena.
Nos va a dar de cenar.
Y porque no se van a ir sin cenar. En el pueblo judío se mide la felicidad de las personas si comen.
Bueno, pero no, ahorita no hablemos de comida, okay, Gabriel, porque me va a dar mucha hambre y tenemos que primero terminar el podcast. Entonces,
disparemos.
Sí, concentrémonos en los temas de actualidad. Y a ver, ¿puedo hacerle la primera pregunta, Ricardo?
Adelante.
Sí, entonces. A ver, está ahorita hay dos temas que están muy candentes. Uno es que hoy hubo algo de actividad militar israelí en Gaza. Por supuesto, los medios han representado esto como si Israel estuviera violando el cese al fuego, pero en realidad lo que ha sucedido, me parece, es que Hamas no ha respetado el calendario que se había establecido para el cese al fuego, ni las condiciones que se habían establecido en ese calendario. Y de hecho, Israel podría haber reiniciado actividades militares en Gaza hace mucho, bajo los términos del cese al fuego. Entonces, no podemos decir que Israel esté violando el acuerdo. Israel más bien está reaccionando a violaciones del acuerdo por parte de Hamas. ¿O qué opinas tú?
Ni una cosa ni la otra.
Ah, bueno, venga.
Ni una cosa ni la otra. Porque lo que firmó Israel con Hamas, o lo que acordó, uh-huh, era 6 semanas de cese al fuego. Uh-huh. ¿Está bien? Esas 6 semanas se terminaron hace como 10 días.
Sí.
O sea que el cese de fuego había terminado. Punto.
En todo caso, podrían haber regresado al final de esas 6 semanas al combate.
Pero en el acuerdo habían fijado que hasta el día 16 del cese de fuego debían comenzar a negociar la segunda etapa. Uh-huh. Y la segunda etapa era el fin de la guerra.
Sí.
No se decía cuál iba a ser el resultado de esa negociación. Se decía que tenían que negociar el fin de la guerra. Y el tercer nivel, la tercera etapa, era la reconstrucción de las franjas.
Pregunta, nada más para que el público entienda todo esto, porque hay mucha gente confundida sobre qué implica un cese al fuego con Hamas, porque Netanyahu había prometido que el objetivo de la guerra era la destrucción de Hamas, la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamas. Había propuesto ambos como objetivos de la guerra en Gaza. Y lo que muchos entendemos cuando estudiamos esta cuestión del cese al fuego en el que hasta hace un momento estábamos, era que se negociaba con Hamas el final de la guerra, lo cual implicaba, entiendo yo, que Hamas se hubiera quedado como el gobierno en Gaza.
A ver, lo que el gobierno de Israel declaró en ese punto fue el fin del gobierno de Hamas en las franjas. Okay. No la destrucción, porque sabe que no es ejecutable.
Ya, pero okay, la destrucción en Gaza.
Claro, del gobierno de Hamas en las franjas. Entonces, volviendo al tema, tenía 42 días, y al día 16 tenían que negociar. ¿Con quién iban a negociar? Con Hamas. Pero no estaba dicho de que Israel iba a aceptar que Hamas se quede en las franjas. De hecho, yo creo que Israel firmó este acuerdo para recuperar a los rehenes, a sabiendas que Israel no lo iba a cumplir. ¿Sabes por qué no lo iba a cumplir?
O Hamas no lo iba a cumplir.
Claro, pero ninguno de los dos. Ah. Porque Israel le iba a decir a Hamas, fin de la guerra. La condición para el fin de la guerra para nosotros es que ustedes no se queden en el poder. No va a haber gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Eso para nosotros es el fin de la guerra.
Ya.
Y además queremos que nos devuelvan a todos los rehenes. Como el Hamas no lo va a aceptar eso, había dos opciones. Una opción es el regreso a los combates.
Ya.
Y la segunda opción, ¿cuál era? Era la
extender el
cese de fuego a cambio de rehenes. Como Hamas no quiso ceder ante esa extensión, no quiso dar 9 rehenes a cambio de 1 mes de tregua. Como no lo quiso dar, Israel, para demostrarle que estaba dispuesta a volver a los combates, atacó durante la jornada de ayer, de hoy a la mañana, a las 2 de la mañana, atacó como 30 objetivos diferentes pesados de Hamas y mató no solamente a líderes militares, mató también a líderes civiles, esos que gobiernan el día a día, para demostrarle que no va a aceptar el gobierno de Hamas. Evidentemente, Hamas, la estrategia de Hamas siempre fue la misma, es voy a atacar a Israel, voy a secuestrar, voy a violar, voy a degollar y me voy a retirar porque entiendo que no puedo conquistar Israel. Y cuando Israel me responda, yo voy a clamar al mundo que tengo un montón de muertos, que todos son civiles y mujeres inocentes, porque yo sé, dice Hamas, que al tratarse de judíos, Entonces va a aparecer la televisión española, France 24, la BBC de Londres, todo tipo de medios de comunicación con agendas claramente demonizadoras de los judíos, y esos, más los petros, van a hacer presión contra Israel e Israel va a acabar con la guerra. ¿Por qué? Porque no va a poder aguantar la presión.
No.
Entonces la presión era de los medios de comunicación, de gobiernos, de Biden.
Sí.
Lo que está haciendo Israel es demostrar que la estrategia de Hamas no puede triunfar.
Ok, pregunta. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con la afirmación de que lo que acaba de suceder no es una reanudación de la guerra, tanto como una nueva táctica de negociación por parte de Israel?
Es probable. Lo que está haciendo Israel es, tiene que conseguir dos cosas Israel. Destruir el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza y recuperar sus rehenes. La tregua, acentuamos esto. Lo que pasó ayer, acentuamos esto. Pero esto está relacionado con esto. Significa que si tú atacas a Hamas, lo debilitas, logras que Hamas sienta que su gobierno está en peligro, va a levantar no una bandera blanca de rendición porque no se lo va a permitir, pero va a levantar un banderín blanco. Y ese banderín blanco es, por ejemplo, 2 semanas más de tregua a cambio de 20 rehenes. Si eso es el escenario posible, es lo que está haciendo Israel ahora, creo yo.
¿Cuál sería tu predicción? ¿Tú esperarías que la consecuencia de los enfrentamientos de ayer va a ser que van a soltar algunos rehenes adicionales a cambio de un poquito más de tregua? ¿O predecirías tú que la consecuencia de estos ataques israelíes va a ser simplemente una nueva condena contra Israel por destruir algunos edificios, sobre todo edificios vacíos, porque en mi opinión eso es lo que hacen estos misiles, y jamás se aguanta y no libera nada? ¿Cuál es tu predicción de lo que va a pasar?
Depende de dos condiciones, de dos cosas. La primera, que el ataque no sea solamente por aire. Si el ataque incluye a soldados entrando a la Franja de Gaza, el escenario es diferente.
Entonces, en tu opinión,
lo primero es la necesidad de la entrada terrestre para que jamás vea que no tenemos miedo de combatir. Eso es lo primero. Y lo segundo es el convencimiento por parte de Hamas que la nueva dirigencia militar de Israel se volvió loca. O sea, si Hamas entiende que tú, general del ejército israelí, estás dispuesto a reventarlos a golpes y tu amenaza es creíble, eso hace que Hamas no te pueda medir con suavidad. Y lo que ha pasado en los últimos meses en Israel es que el gobierno ha decidido renovar su cúpula militar. Tenemos un nuevo jefe de Estado Mayor del ejército, tenemos cambios sustanciales en el ejército y el nuevo jefe de Estado Mayor del ejército no es como el anterior. El anterior soñaba con 4 años de paz. Soñaba con 4 años de calma y la estrategia militar del anterior y de la cúpula militar era: nosotros no atacamos si no nos atacan antes. Y la estrategia que está mostrando Israel en los últimos meses es: nosotros, antes que nos ataquen, ya vamos a atacar.
El que quitaron se llamaba
Halevi.
Halevi. Sí. ¿Y el reemplazo de Halevi, cómo se llama?
Zamir.
Zamir, ok.
Eyal Zamir.
Eyal Zamir. Entonces, ¿cuál es la situación ahorita? Ahorita Israel está permitiendo que entre agua y energía y víveres, etcétera, a Gaza, o lo está poniendo algún alto a alguno de estos canales?
Bueno, según el acuerdo de cese de fuego, Israel tenía que permitir la entrada de 600 camiones con ayuda humanitaria por día. Y esos camiones se los robó Hamas, y Hamas, a lo largo de toda esta guerra, ganó ya 1.000 millones de dólares vendiendo de la ayuda humanitaria a la población palestina. Uh-huh. Eso es un gran elemento porque jamás con esta ayuda humanitaria puede reclutar también nuevos.
Se reconstruye.
Tal cual. Entonces lo que decidió después del fin del cese de fuego, según el calendario, es impedir la entrada de los camiones. ¿A cuánto tiempo tiene jamás para poder vivir ellos sin la entrada de camiones? Hoy escuché una evaluación, 5 meses. O sea, 5 meses acumularon por lo menos comida para ellos. Evidentemente van a mostrar al mundo que niños están desnutridos porque no entra ayuda humanitaria. Eso por un lado. Por otro lado, agua y energía. Israel lo que dijo es: nosotros no estamos dispuestos a regalarle más energía jamás. O sea, la quieren, páguenla antes, porque jamás no pagaba la energía que Israel.
Bueno, pero ¿por qué cobrarles? ¿Por qué no simplemente cortarles la energía?
Muy bien, porque hay un tema legal que tenés que conocer importante. Tú no puedes, de acuerdo al derecho internacional, crear condiciones que provoquen un genocidio. ¿Está bien? Entonces, tú no puedes, por ejemplo, impedir que entre un mínimo de ayuda humanitaria si alguien te manda ayuda humanitaria. O sea, tú tienes que permitir lo mínimo para que no haya una crisis que desencadene en un genocidio. Porque los genocidios se miden por tres variables. La primera, si tú tienes intención de hacer un genocidio. Lo segundo, si tú estás haciendo actos concretos de genocidio. Dame números. Y lo tercero, que tú no puedes crear las condiciones para hacer un genocidio.
Okay.
Entonces, para que Israel no sea acusada realmente, igual va a ser acusada igual, si lo sabemos. Pero para que...
Esa es la parte que yo no entiendo. Si van a ser acusados igual, ¿por qué no lo hacen?
Porque tienes que tener una base legal para poder argumentar que, por ojo, no creas que es tanto, ¿eh? Es el 10% de la energía que entraba a la Franja de Gaza. La proveía Israel, pero Israel ahora dice, ok, páguenmela, no me lo están pagando, entonces yo no lo voy a dar.
O sea, ¿Israel no puede cortar la energía de Gaza?
Lamentablemente, de acuerdo al derecho...
No. Estoy hablando en términos prácticos, físicos.
Ah, físico, por supuesto que sí.
Okay,
el punto entonces... de vista del derecho internacional humanitario que Israel intenta y lo cumple más que cualquier otro país. Por eso yo, si alguien viene aquí y me hace esta pregunta,
sí,
le digo, perdón, yo como sé derecho internacional, lo que estás diciendo es una huevada. Es una huevada, demuéstrame uno, dos y tres. No me lo pudiste demostrar, es narrativa. Bueno, para defenderme desde el punto de vista legal, tengo que tener el argumento legal. Israel le puede dar el mínimo para que no pueda argumentar, pero no es responsabilidad de Israel.
Ok, pero yo, aquí me parece que hay un ángulo que normalmente no se discute, que es el siguiente. Si la condición para que... Si tú cortas la energía de Gaza y la condición para reanudar la energía es que entreguen a los rehenes, entonces, en realidad, el que está cortando la energía de Gaza no es Israel, es Hamás. Hamás no tiene derecho a tomar rehenes, eso es un crimen.
Francisco, tienes que decidirte si es que el diálogo que vas a tener en este punto es un diálogo filosófico-político o es un diálogo legal.
¿Legal?
Ok, después...
Legal. Jamás violó la ley al tomar a los rehenes. Son criminales. Por lo tanto, con un criminal que está vejando la vida y la seguridad y los derechos y las libertades de ciudadanos inocentes, civiles, ¿no? Esos criminales no merecen ninguna concesión del derecho internacional. ¿Por qué? Son criminales, son terroristas. Por lo tanto, si Israel pone la condición de que en el momento en que entreguen los rehenes se reanuda la electricidad, entonces el que está cortando la electricidad es Hamás, porque Hamás es el que cometió un crimen.
Otra vez, está mezclando lo que es la moralidad, que estoy de acuerdo.
No, la legalidad, Hamás no, es criminal.
Porque si
Hamás es el criminal, no, ellos son los que cometieron
un crimen. Es un tema muy simple. Tú tienes un auto. ¿Tienes derecho a la propiedad privada del auto, sí o no? Es tuyo el auto. ¿Tienes derecho a auto? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, yo tengo mi auto. ¿Tengo derecho a mi auto?
Claro.
¿Verdad? Muy bien. Tú eres un tipo que todo el tiempo viola la ley de tránsito. Todo el tiempo se porta mal. Todo el tiempo choca a los demás. ¿Ok? Tú eres una persona que hace daño al civil de a pie. Yo, Gabriel, tengo derecho, porque tú eres un violador sistemático de la ley, ir y todas las mañanas hacer pincharte los neumáticos y desinflártelos.
No me parece que la metáfora aplique.
Ah, muy bien. Entonces, fíjate, estamos haciendo lo mismo.
No, pero no acepto tu metáfora. No la acepté, no te sirve. Francisco, no la acepté.
Yo no puedo violar.
Déjame decirte. Espérame, déjame decirte la metáfora que yo
creo. A ver,
que
sí aplica. Metáfora.
La metáfora que sí aplica es que tú tienes adentro de una casa, un edificio, lo que sea, a un criminal que tomó a un rehén y que los está controlando adentro del edificio.
Okay.
Y tú decides cortarle la electricidad al rehén y el agua y la entrada de comida para forzar al criminal.
Si te estás haciendo la vida fácil.
Espera un tantito.
Porque lo que estás diciendo es defensa propia. Defensa propia está identificado, se puede. Defensa
no, 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 yo estoy hablando del Estado. Entonces, hay adentro del edificio está un criminal que cerró las puertas, ¿no? Y está armado y está controlando a unos rehenes adentro del edificio. Y la policía, el Estado, decide cortar la luz, cortar el agua, no deja entrar comida para forzar al criminal a soltar a los rehenes.
Te hace la vida fácil, es defensa propia, pero, está purificado.
No es, pues, que, no es defensa propia, es el Estado protegiendo al ciudadano que está dentro. Es no, eso no es defensa. No.
Él es una amenaza.
Eso no es defensa propia, sí, eso es el Estado protegiendo al
ciudadano. Él es una amenaza para... está poniendo en peligro la vida de otro ciudadano, entonces se puede tomar medios determinados. Ahora están en guerras, hay leyes de guerra. Yo no digo que Israel cumpla siempre todas las leyes de guerra. Sí digo que no hay ningún otro país que las cumpla tanto como Israel.
No, pero es que no ha...
Pero una, o sea, Gabriel, si no, les puedo hacer una pregunta, un poquito, el diálogo también, Gabriel. A mí no soy un experto en leyes de guerra, pero sin embargo creo que es algo como muy lógico en todas las guerras históricas y actuales. El tema de cadenas de suministro, provisiones, alimentos para los soldados y demás, es algo fundamental, ¿no? Y es algo que hace que muchas veces que un ejército pueda ganar o perder la guerra. Y muchas veces las estrategias militares, digamos, de uno, está dirigido no, tal al, no como tal al combate, sino a cortar cadenas de suministro a sus ejércitos, a los ejércitos o las fuerzas del enemigo, ¿no? Entonces, ¿cómo en este caso sería distinto? ¿No aplicaría lo mismo o cuál es esa diferencia?
No, la diferencia fundamental es que Israel ahora puede argumentar, y lo argumenta de hecho, que no entra camiones con ayuda humanitaria con comida porque Israel no tiene la obligación de hacerlo, que lo haga Egipto. ¿Ok? Como hay una alternativa fáctica, entonces se puede hacer. Es un poco más complicado el tema de la electricidad y el agua, ¿está bien? Son dos temas puntuales, que es más complicado desde el punto de vista práctico. Por eso, Israel lo que hace es ofrecerle el suministro mínimo para defendernos desde el punto de vista que no te acusen de crear las condiciones para una crisis humanitaria. Nada más. Ahora Israel lo que hace es tomar medidas, como la que dijo Francisco, es no entra ayuda humanitaria, y muy bien, yo te doy la ayuda humanitaria, pero quiero que la pagues.
En la Segunda Guerra Mundial, según yo tengo entendido, los aliados no se preocuparon por enviar ayuda humanitaria a la población civil de Alemania.
Muy bien, todo lo que estamos hablando nosotros, todo el derecho internacional, el derecho de guerra y un montón de cosas que estamos hablando ahora, rige y empezó a regir con fuerza desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Entonces, es como que alguien que cuando, por ejemplo, Bolivia le hace juicio a Chile por el tema de la salida al agua. Los juicios de territorios tomados antes de la Segunda Guerra Mundial no tienen base legal. O sea,
bueno,
no
pues, si tú tienes razón de que los terroristas pueden tomar del bando enemigo civiles como rehenes, y estar protegidos por la ley internacional contra alguna presión que tú les quieras hacer para forzarlos a soltar esos rehenes, entonces la civilización occidental no va a sobrevivir porque le has dado todas las ventajas a los terroristas.
No las extremices, porque extremizando es llegar a lo que acaba de decir ahora. No extremizando es Israel puede tomar las medidas mínimas y decirle, muy bien, ¿cuántos granos de arroz necesita un ser humano?
¿Por qué? ¿Por qué te obligaría? Es que esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué la ley te obliga a ti a proteger a la población del enemigo?
Porque así es la ley de la...
No, es que no, creo no, discúlpame. Cuando un país ataca a otro país, el país que se está defendiendo...
Tiene derecho a utilizar todos los medios...
Es que creo que aquí tenemos...
Este es un... A ver, en primer lugar, te voy a contestar.
Yo te ataco a ti, ¿está bien? Yo te ataco a ti, ¿está bien? No lo hagamos con países. Yo te ataco a ti. Tú, debido a que tú eres la persona agredida, tienes el derecho a utilizar todos los medios a tu disposición para eliminar la amenaza.
Déjame ponerlo en términos personales.
No, espera,
te voy a contestar. Sí, se entendió perfecto.
Pues la respuesta es no.
Sí. No, espérate, si no me vas a dejar contestar, ya contestaste por mí.
Y porque es un poco más de ley. Te digo, no podés
utilizar. Bueno, no me hagas preguntas si los vas a contestar tú.
Y me permiten interrumpir un segundo. Sí. Creo que estoy viendo pues como dos temas, como que es una conversación donde, por un lado, Gabriel, veo que está haciendo un argumento de cómo Israel está o debiera o pudiera maniobrar en base a la ley internacional para poder cumplir y no incumplir con estos tratados internacionales de cómo hacer la guerra. Y por otro lado, Francisco, y entonces diciendo, oye, ¿cómo hago lo mínimo para ayudarlos, para poder maniobrar y aún así compartir mi esfuerzo de guerra? Y por otro lado, Francisco está haciendo un argumento sobre si esas leyes en sí, si es como dicen Gabriel, que aquí Gabriel es el experto en el tema, pues si esas leyes pues son morales en principio, o las debiéramos de seguir, o a lo mejor nos debiéramos deshacer de ellas.
Entonces, creo pero yo voy más allá. Yo dudo mucho que Gabriel tenga razón sobre la base del derecho internacional. Lo dudo mucho, porque la situación en la que estamos aquí es que Israel está enfrentando un enemigo que lo atacó. Israel se está defendiendo, es el Estado defensor. Y el gobierno que atacó al Estado de Israel es un gobierno que en su constitución escribe que su meta es el exterminio de la población israelí. Entonces, Gabriel me pregunta, ¿para defenderte de un enemigo puedes hacer cualquier cosa? Y yo contesto, si el enemigo está buscando el exterminio de tu población, sí, tú no puedes permitir que tu población sea exterminada. Okay, entonces,
te puedo dar un ejemplo, Gabriel. Tú eres el ministro de Defensa, Francisco. Te nombro ahora ministro de Defensa de Israel. ¿Vale? Tú sabes que el ejército de Israel filma los ataques militares justamente para tener una protección legal ante charlatanes que dicen que Israel viola la ley internacional. Te digo lo que me pasó a mí entrando a la Franja de Gaza. Resulta que yo entrevisté a casi todos los líderes de Hamas cuando trabajaba como productor televisivo. Entonces voy un día a entrevistar al que es el más pesado de todos en esa época, se llamaba Abdelaziz Rantiz. Este hombre era el líder, era lo que era el Yehi Sinuar de entonces, año 2004. Le hago una entrevista, tú sabes cuando haces una entrevista, lo tienes que cubrir con pedazos de imágenes. Entonces, cuando terminamos la entrevista, le digo, vamos a la mezquita de enfrente para poder tomar unos planos tuyos rezando y hablando con gente. Me dice, no hay problema, pero me dice, espera que voy a llamar a alguien que nos acompañe. Y aparecen 25 niños, 13 mujeres, y todos cruzamos la calle, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo que Rantizi quiere la destrucción del Estado de Israel? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo también que él, si pudiese, haría un genocidio del pueblo judío? Y además lo dice él. Si tú fueses ministro de Defensa y tú sabes que Rantizi quiere eso y va cruzando la calle Rantizi y él va a provocar miles de muertos y él está rodeado, escucha bien lo que te digo, por 20 niños y 13 mujeres. Tu ministro de Defensa, Francisco Gil White, ¿apretas el botón o no apretas el botón?
No lo aprieto.
¿Por qué no?
Pues porque no quiero matar a esos niños y a esas mujeres.
Muy bien, lo que acabas de decir es que en ese caso, pudiendo evitar la muerte de civiles inocentes, entonces el beneficio, que es la muerte de este hombre, no justifica los daños colaterales.
Sí, pero eso no quiere decir que en cualquier situación eso sería cierto. Entonces, la situación...
Entonces, ¿lo que acabas de decidir ahora?
No, lo que estoy diciendo...
Lo que acabas de decir ahora es una decisión que, por un lado, la gente que nos mira por televisión va a decidir si es moral o no es moral, ¿está bien? Pero lo que te puedo asegurar es que la decisión que tú tomaste como ministro de Defensa de Israel respeta las normas internacionales.
Sí, pero repito, el ejemplo que tú me diste es uno en el que concuerdo contigo, pero el hecho de que tú y yo estemos de acuerdo en ese ejemplo no nos lleva a la conclusión de que en cualquier situación el daño colateral no justifica la acción militar.
Claro que no.
Bueno,
entonces... Depende del peligro.
Exacto.
¿Sabes cómo se mide?
Permíteme terminar mi punto, por favor.
Vale.
Entonces, hay algunas situaciones en las que la ética requiere que tengas una acción militar a pesar de que va a haber un daño colateral. ¿Y qué crees? No hay ninguna guerra en la que no haya daños colaterales. Claro, entonces, si aceptáramos el principio de que cualquier daño colateral nos impide la acción, entonces ya perdimos todas las guerras, porque en todas hay daño colateral.
Estamos de acuerdo.
Ok, punto primero. Punto segundo.
El uno estamos de acuerdo.
Punto segundo. La situación en la que estamos no se parece a tu ejemplo, no nos sirve de metáfora, porque la situación en la que estamos es una en la que Hamás está cometiendo un crimen. El crimen está en curso. Cuando tú me dices un ejemplo del fulano este que va caminando rodeado de niños, no lo describiste cometiendo un crimen, lo describiste cruzando la calle. Okay. Pero la
¿Cómo pasa eso?
Déjame terminar, por favor. La situación en la que estamos es una en la que Hamás está cometiendo un crimen. Tomó rehenes y no los ha soltado. El crimen está en curso. Entonces, si tú le dices a Hamás, vamos a cortar toda la electricidad, toda la comida, no va a entrar nada de víveres, ni de gasolina, ni nada. Todo lo vamos a bloquear hasta que suelten a los rehenes. Lo que les estás diciendo es, para que entre la ayuda humanitaria, para que entre la energía, para que entre el agua, lo único que tienen que hacer es interrumpir su crimen, que está en curso. Ellos no tienen ninguna obligación moral de cometer un crimen, al contrario. Entonces, si la condición para que entre todo a Gaza es que interrumpan su crimen, que está en curso, entonces los que están deteniendo la energía y el agua y todo lo demás entrar a Gaza es Hamás, no Israel.
Bueno, dos cosas. La primera es que, el ejemplo que te di de Grant Disney, hoy funciona igual. Israel aborta ataques contra individuos cuando está rodeado por un daño colateral.
Claro, excesivo. Pero el comportamiento actual del ejército de Israel no es un argumento lógico ni moral. El ejército de Israel puede estar cometiendo errores tácticos, estratégicos, morales, patrióticos, ahorita, por lo tanto, citarlos no es un argumento. Yo no estoy de acuerdo con cómo se está peleando esta guerra.
Está cumpliendo en ese aspecto específico que acabamos de decir, está cumpliendo la ley. ¿Está bien? Eso es lo primero. Ahora bien, Israel toma medidas concretas para presionar al Hamás con cosas muy específicas. Por ejemplo...
No, pero la pregunta sobre la mesa es, porque esto es lo que ha dicho Moshe Feiglin y me parece sensato, lógico y ético. Si Hamás está cometiendo un crimen contra civiles israelíes, si Hamás atacó al Estado de Israel, si Israel se está defendiendo de un enemigo que pregona en público su meta genocida contra la población civil israelí, entonces Israel en ese momento no tiene ninguna obligación de proteger a la población civil del enemigo. Claro que si está en una posición de poder sobre esos civiles, por supuesto adquiere una responsabilidad, pero el que está controlando a esos civiles es Hamás. Hamás es el gobierno de Gaza. Ellos son los que controlan la vida de los árabes, bueno, civiles palestinos, y ellos están cometiendo
crímenes
contra los israelíes.
Tengo novedades para Moshe Feiglin. También, si él fuese primer ministro de Israel, y él lo que está proponiendo es que para combatir Hamás hay que utilizar las mismas técnicas que Hamás.
No dije eso.
Cometiendo crímenes también.
Esa es una distorsión. Él no dijo eso, ni yo tampoco.
No.
Lo que estamos diciendo es que debería de ponerse una presión sobre la energía, la comida, todo lo que necesita Hamás para sobrevivir.
¿Hay?
Y eso, no, es hasta que entreguen a los rehenes.
Lo
podrían haber hecho desde hace mucho.
Claro, lo que pasa es que para Israel, y ese fue un error también, no podía meter presiones como las que estás diciendo,
sí,
porque teníamos el gobierno de Biden. Y Biden lo que te decía era, yo quiero asegurarme que ustedes meten...
Bueno, pero entonces ya no es un argumento legal. Entonces tú estás diciendo, no, ahora sí se puede.
No, lo que...
Ahora lo deben de
hacer. Hay un tema legal. El tema legal es que tú no puedes combatir el crimen haciendo acciones criminales.
Punto. Pero eso no sería criminal.
Si tú lo...
En el momento en que entreguen los rehenes se reanuda todo.
Si tú lo que haces es bloquear a la franja de gas y no permites la entrada de nada, ni comida, ni energía, ni agua.
Mientras no entreguen a los rehenes.
Esa acción vas a ser acusado. No. Tú, Feiglin.
Ah, entonces lo que te preocupa no es la ley, te preocupa la acusación.
Me preocupa todo.
No, tu argumento era sobre la ley.
Y por lo cual te van a acusar con razón.
No, entonces sí te preocupa la ley. Okay.
Pero por supuesto que sí.
Okay.
Te digo, te van a acusar con razón a ti, a Feiglin, a mi amigo de enfrente, te van a acusar, si tú tienes que tomar esa decisión, de hacer actos que son crímenes de guerra. Punto.
No.
Les guste o no les guste.
No, no me parece,
eso
dicen, no me parece que sea un crimen de guerra.
Si te parece justo, te parece justo.
Ver,
eso es lo que dice la ley.
Ricardo, punto.
Les puedo hacer una pregunta, un poquito, principalmente dirigida a Gabriel. Un poco nos contaste este escenario, esta experiencia realmente que tuviste con un líder de Hamás. Y parte de eso a mí es un poco representativo de lo que sucede hoy en la guerra, y también con Hamás y con otros enemigos de Israel, donde nosotros, como Israel, digamos, busca regirse por la ley internacional. Sin embargo, nuestros enemigos no. Y no nada más no se rigen por la ley internacional, sino explotan el hecho que nosotros sí. Entonces, no es de que hay un daño colateral por casualidad. Es que él mismo, este líder de Hamás, llama a los niños y llama a las mujeres para protegerse porque sabe que así no los vamos a atacar.
Entonces, muy bien. Has tocado el punto.
Ideas con eso. Cuando ellos explotan la ley internacional a su favor, ¿no? Y
claro, has tocado el punto clave acá. A ver, yo te voy a decir cuatro violaciones que está haciendo Hamás de forma automática. Vos no podés disfrazarte como civil si tú eres militar. Estás violando la ley tú. Tú no puedes utilizar tu población como escudos humanos. Estás violando la ley internacional nuevamente. Tú no puedes utilizar edificios civiles como fines militares. Estás violando la ley internacional. Y tú no puedes disparar adrede contra otra población disparándole cohetes. Porque ese ataque es una violación contra la ley internacional. Jamás de forma sistemática viola la ley internacional. Todo el tiempo y trillones de veces. La pregunta entonces es ¿por qué se le pide a Israel que cumpla al pie de la letra lo que ningún país del mundo cumple? Y a Hamás se le permite hacer un montón de violaciones.
Pero eso es lo que estás haciendo.
Se habla.
Entonces, no, si un Estado comete crímenes de guerra contra ti, ¿tú por qué estás obligado a respetar la ley internacional?
Porque lamentablemente Israel quiere ser considerado un Estado democrático y quiere ser considerado un Estado moral. ¿Está bien?
Entonces, la preocupación no es la ley. La preocupación es la acusación internacional que se va a hablar mal de Israel. Y tú mismo me dijiste
estoy explicando
que se va a hablar mal de Israel de cualquier manera.
Yo te estoy hablando, es verdad. Primera contradicción. Todo lo que están diciendo y lo que estás preguntando tú también también es verdad. Todo este aspecto es Israel intenta cumplir al máximo la ley internacional. Jamás intenta violar al máximo la ley internacional y no le importa. Israel va a ser acusada igual por más que cumpla la ley internacional.
Bueno, entonces hay que ganar la guerra. Si claro, la acusación va a ser la misma, hay que ganar la guerra y ya.
Ok, entonces ganemos la guerra e intentemos hacerlo de la mejor manera.
No estoy diciendo que no. Lo que estoy proponiendo es ético. Yo estoy proponiendo que se interrumpa las necesidades de la vida a la gente que está dentro de Gaza para forzar a Hamás a soltar a los rehenes. Esto es justamente lo que propone Moshe Feigin. No quiere decir que tienes una política para matar a esa gente. Esa no es tu política.
Bueno,
en el momento en que suelten a los rehenes, todo fluye.
Dime prácticamente cómo se traduce esas intenciones estratégicas en cosas prácticas. Yo te hago una pregunta a ti como si fuese Moshe Feigin. ¿Está bien?
Va.
¿Tú dejarías entrar comida a la Franja de Gaza hasta que no te devuelvan los rehenes? ¿Dejarías entrar comida a la Franja de Gaza?
No. La propuesta es no dejas entrar nada hasta que entreguen los rehenes.
Muy bien.
¿Por qué habría de haber consideración alguna con terroristas genocidas que ya tomaron a tus propios civiles,
Francis,
como rehenes?
No me mezcles temas morales.
No.
Te estoy diciendo que lo que me...
Si la ley internacional...
Moshe Feigin, si él impone eso como primer ministro, él va a ser acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
Está bien, pero
le guste o no.
Pero yo te voy a decir una cosa. Si es necesario violar la ley internacional para asegurar la supervivencia del pueblo judío, entonces hay que violar la ley internacional.
Ah, muy bien.
Bueno, Es otro tema. Por supuesto, el pueblo judío no va a cometer suicidio para que no lo acusen de violar la ley internacional. Eso es absurdo.
Sí, tal cual.
Entonces, si estamos combatiendo una fuerza que busca el genocidio del pueblo judío y la ley internacional le exige al Estado de Israel que tenga miramientos con los genocidas que los quieren exterminar, pues entonces se viola la ley internacional y ya.
Ok, está bien.
Sí,
está bien. Ok, de todas formas, creo que nuestra audiencia debe haber comprendido que acá hay una discusión que es, por un lado, una discusión legal, y por otro lado, una discusión que tiene que ver con valores.
La moralidad, claro.
Sí.
El pueblo judío no tiene la obligación de suicidarse para darle gusto a una interpretación de la ley internacional. Eso es absurdo.
Estamos de acuerdo. Quedó claro el punto legal y el punto moral, porque,
sí,
porque
yo creo que sí.
Es importante porque hay personas que están escuchándonos y van a convencerse de que lo importante acá es la moralidad o los valores. Y otra persona es que te vas a topar con un Gustavo Petro y te va a decir, Israel viola la ley internacional, y tú vas a tener que argumentar legalmente.
Claro, pero el problema con Gustavo Petro es que Gustavo Petro nunca se ha quejado, que yo haya escuchado, de que Hamás violó la ley internacional.
Claro.
Entonces, Gustavo Petro obviamente es antisemita.
Estamos de acuerdo.
Entonces, los argumentos de un antisemita no tienen por qué considerarse. Son automáticamente inválidos.
Cambiamos de tema. ¿Querés hablar un poco sobre lo que está pasando fuera de la Franja de Gaza, la disputa interna que hay en Israel con respecto a...?
Ah, sí, cambiemos ese tema. Ese está muy bueno, Ricardo. Entonces, a ver...
¿Seguimos en temas legales?
Sí, son temas legales. A ver, hay una controversia aquí en Israel que yo tengo muchas ganas de discutir con Gabriel. Esto ya lleva algunas semanas, no es nuevo del día de ayer, pero hay acusaciones en contra de funcionarios israelíes que, según la acusación, han estado recibiendo sobornos de Qatar. Es decir, que Qatar ha estado corrompiendo a gente del círculo de Netanyahu, según esta acusación, para sabotear la defensa del Estado de Israel, menear la política, etcétera. Estas acusaciones emanaron o se hicieron públicas desde el Shin Bet. O sea, el Shin Bet, que es la organización de espionaje y seguridad
El FBI.
es como el FBI de Israel, este, ha anunciado que está investigando esta posibilidad de que haya habido sobornos de altos funcionarios en la estructura de Netanyahu, ¿no? Este, yo quiero recordarle a nuestra audiencia, para el contexto de esto, porque ustedes han estado viendo nuestros videos y algunos de ustedes recordarán que en algunas otras participaciones mías, no recuerdo si fue en el caso de la otra conversación que tuvimos con Gabriel El Mor, pero creo que sí, yo comenté y en otros espacios que el comportamiento de los gobernantes de Israel es consistente con la hipótesis de que están siendo sobornados por los enemigos de Israel. Yo en varias ocasiones hice esa observación. Y ahora, bueno, pues está el Shin Bet está diciendo que precisamente esto ha estado sucediendo, ¿no? Ahora, la complicación.
No, la descripción de la situación de que acabas de hacer no es muy exacta, ¿eh?
¿No?
No,
Corrígela.
empezó por un programa de televisión de Ilana Dayan, donde dice que los asesores de Netanyahu eran promotores de imagen de Qatar.
Bueno,
¿Está
no,
bien?
no está muy lejos de lo que
Ok,
dije.
entonces la asesora judicial del gobierno le ordenó a la policía que investigue hasta qué punto eso puede ser verdad. La policía le pregunta a la asesora judicial. Perdón, ¿qué tipología del delito estamos investigando? La asesora judicial no le responde. ¿Quién es el que tiene que investigar, además de la policía, si tiene algo de asidero? El Shin Bet.
Sí,
¿Estamos de acuerdo?
pero hay un detalle que me gustaría aclarar. Entonces, nada más para que todos, el público, Ricardo, tú y yo, todos estemos sobre la misma página sobre lo que sí está pasando. La sospecha es que hay funcionarios del equipo de Netanyahu que han recibido dinero de Qatar. Así es como yo lo escuché
Que los
después.
contrataron.
Bueno,
Los contrataron
si te
para que hagan.
contratan es porque te dan un dinero,
Y no
¿no?
solamente ellos, me parece, ¿eh? En el país hay un montón de ex generales que han hecho negocios con Qatar. Y Qatar ha pagado a muchas personas para muchas
Ok,
cosas.
entonces, la observación o la acusación es que han recibido dinero de Qatar de distintas formas, contratos, lo que tú quieras, pero el dinero viajó de Qatar a los bolsillos de estas personas que trabajan en el equipo de Netanyahu, según la acusación, y que a cambio de eso, esta gente ha trabajado a favor de Qatar de alguna manera, ¿no? Pues podemos imaginar distintas posibilidades. Una es mercadotecnia, ¿no? Que han trabajado para
Sí,
mejorar la
sí,
imagen de
sí.
Qatar, ¿no? Este, y entonces la dificultad legal es que obviamente parece inmoral a todo mundo que un israelí reciba dinero del Estado que atacó a Israel el 7 de octubre, ¿no?
Sí.
Porque Hamás es financiado por Qatar y entonces obviamente el 7 de octubre es un ataque qatarí contra Israel, ¿no? Eso hay
Sí.
que dejarlo muy claro. Y en mi interpretación es un ataque gringo contra Israel, porque atrás de Qatar está Estados Unidos, pero eso lo podemos dejar para otra conversación. Pero definitivamente es un ataque qatarí.
Sí.
Y entonces a todo el mundo nos parece inmoral que haya israelíes recibiendo dinero de Qatar y haciendo cualquier cosa a favor de Qatar. El problema, desde el punto de vista legal, si te entiendo bien, es que nadie ha identificado un comportamiento que tenga tipificación legal como crimen de todo esto que se mueve como acusación.
Ana. Vamos a intentar explicarle, ¿sabes qué? Para que también prepare a la gente para la disputa que hay, la disputa que va a haber y va a reencenderse alrededor de la reforma judicial.
Ok, pero nada más para terminar el tema, de presentar el tema. Y entonces lo que acaba de ocurrir hace un par de días es que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, anunció que estaba despidiendo a Ronen Bar, que es el jefe de Shin Bet, que es el que estaba anunciando que estaba haciendo estas investigaciones.
No, pero no. Anunció que va a despedir al jefe de Shin Bet, a Ronen Bar.
No, bueno, no estoy diciendo que Netanyahu lo haya hecho en el contexto de recordarle a la gente lo que está... No, pero es un hecho que Ronen Bar es el que había dicho, estoy investigando esto.
El asesor judicial.
El asesor judicial.
La asesora judicial, es una mujer.
La asesora judicial de quién?
Del gobierno.
Del gobierno es la que dijo que habría investigaciones.
Le pidió a la policía investigar.
Ya, ok. Pero la policía que investiga este tipo de casos, ¿sí es el Shin Bet?
Puede investigar el Shin Bet.
Entonces, la interpretación de algunos de que Netanyahu está despidiendo a Ronen Bar porque no quiere que sucedan estas investigaciones es absurda.
A ver, es complicado. Voy a intentar explicarlo de manera simple. Por lo siguiente.
Venga.
Tú vas a ver un montón de, charlatanes escribiendo en las redes que Netanyahu quiere despedir a Ronen Bar por la investigación de Qatar. ¿Está bien? Vas a encontrar, hay un tipo que trabaja con la comunidad judía en México, en Chile, que es mexicano, un charlatán que no conoce el Medio Oriente y no conoce tampoco las bases legales, pero él escribe y dice, esto es una persecución porque el gobierno de Netanyahu es un gobierno corrupto. No sabe nada de lo que está pasando legalmente acá. ¿Qué es lo que ocurre? Mirá, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando tú eres un juez o eres un abogado, tú tienes una formación filosófica.
Sí.
Tú, por ejemplo, eres un conservador clásico. ¿Está bien? O sea, a ti te importan las normas, las leyes, el mundo universalista, o sea, lo que habitualmente llamamos de izquierda.
Sí.
Son jueces que piensan que sí, la ley es importante, pero es también muy importante lo que piensa la moralidad y lo que yo, como juez, que soy Platón, que me creo Platón, establezco. O sea, que no respeto la ley, sino lo que yo creo que está bien.
Si no me gusta, la cambio.
¿Estamos de acuerdo? En Estados Unidos, ¿quién decide quién es juez? El presidente con el Senado que la aprueba. Y en Estados Unidos tú tienes que de los, creo que son 9 jueces del Supremo, hay más o menos mitad y mitad, con una época hay alguno más conservador, otro más universalista, pero hay más o menos una división. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Fíjate lo que ocurrió acá. El gran revolucionario del sistema judicial en Israel se llamó Aaron Barak.
Sí.
Y Aaron Barak es un ultra universalista.
Cierto.
Bien,
cierto.
Él empezó cambiando cosas que rompió el sistema judicial de Israel. Por ejemplo, decidió que los jueces pueden aceptar cualquier disputa, incluso si las disputas son políticas. O sea, todo tema es judicial. Significa que estás invitando a politizar la justicia.
Está claro, por supuesto.
O, por ejemplo, yo te puedo hacer juicio a ti si te choco el auto. Pero el que está viendo este capítulo no puede hacerme juicio a mí porque yo le choqué el auto, porque no tiene legitimidad. Muy bien, Aaron Barak decidió que cualquier persona puede hacerle juicio al Estado, incluso si no está implicado. O sea que...
O sea, todo el mundo tiene personalidad jurídica para iniciar cualquier pleito, aunque seas un tercero.
Porque ella defendió un palestino a franja de Gaza. O sea que es una locura. Y además anulan decisiones del Parlamento de manera arbitraria por el principio de razonabilidad.
Cierto.
No me parece razonable.
Sí, lo conozco.
Ok, entonces esto es un ultraactivismo.
Porque es... No le parece razonable a Aaron Barak. Ese es el principio.
Claro, por supuesto, porque ideológicamente no le conviene. Entonces tenemos casos ridículos que te lo cuento rápido para que veas hasta el punto ridículo. El gobierno decide atrapar a los que entraron ilegalmente a Israel y que están en el sur de Tel Aviv y que vienen de Eritrea y demás, y subirlos a un avión, darles $5,000 en efectivo y enviarlos a un país vecino al país de origen. Ningún país del mundo hace algo así. Ninguno. Lo decidió el gobierno. ¿Lo investigó? ¿Respetó el procedimiento legal para hacerlo? Sí. Intervienen los jueces y los jueces dicen, señores, de acuerdo a la ley universal y a los valores humanos universales, anulo la ley porque no me parece razonable.
Increíble.
¿Ok? Esto es.
Entonces es como si la Knesset no existiera.
Y es uno de los problemas que hay, es que se abusaron durante 35 años de algo. Una de las cosas que hicieron fue...
¿Han convertido a la Knesset en un juguete, entonces?
En algunas cosas, sí. Una de las cosas que hicieron fue decir que la asesora judicial del gobierno es la última palabra en temas legales, es palabra santa.
Sí.
Entonces, si la asesora judicial del gobierno te dice que tú no puedes atacar la franja de Gaza, tú tienes que respetarlo. O sea que una persona que no fue elegida por el pueblo tiene la última palabra. ¿Quién dice que tiene la última palabra? Los jueces. Entonces, tenemos una asesora judicial.
¿Qué pasa si la asesora judicial y los jueces de la Suprema Corte no están de acuerdo?
Últimamente está pasando, porque esta asesora judicial dice tantas barbaridades que algún que otro juez dice, señora, usted lo que me está diciendo, Netanyahu nombra a un director de un departamento determinado y ella dice que no está bien el nombramiento. Uh-huh. Y algunos jueces le dicen, señora, usted se está yendo ya al demonio, está cualquier cosa.
¿Pero con qué principio la detiene?
Ah, porque no, está, no, no cree que es el proceso correcto. O sea, cualquier cosa se te ocurra, no hay justificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muy bien. ¿Me seguiste hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Usted que está viendo esto, me siguió?
Yo creo que nuestros escuchas y Ricardo, todo el mundo estamos entendiendo que Israel se está volviendo ingobernable.
Ok, ahora bien, fíjate lo siguiente. Le hacen juicio a Netanyahu. Entonces Netanyahu quiere impulsar quizás una reforma judicial. ¿Qué le dice la asesora judicial? Usted tiene conflicto de intereses, porque usted está en juicio y quiere intervenir en un tema que le atañe a usted mismo. Vienen los jueces y dicen, señora, el juicio contra Netanyahu no tiene ni pies ni cabeza, cambie la carta de acusación. Si la cambio, anule el juicio de soborno. Si no tiene carne, no lo voy a anular. Porque cuanto más tiempo se extiende el juicio de Netanyahu, puede argumentar que él no puede meterse en un montón de temas porque hay conflicto de interés. ¿Me seguiste entonces?
Sí.
Bien. Si yo lo que hago es inventar una causa como Qatar Gate y no le digo a la policía cuál fue el pecado cometido, estoy elevando una causa para que haya causa. ¿Cuál es el objetivo de que haya esa causa? Que el primer ministro de Israel no le pueda decir a Ronen Bar, usted está despedido. Y que no le pueda decir a la asesora judicial, usted señora también está despedida. Lo que pasa el último mes es que todo el tiempo se habla, desde hace un mes, que Netanyahu pretende despedir a la asesora judicial y al jefe del Shin Bet.
Ok, pero entonces, en tu opinión, esto quiere decir que la realidad es que no hay gente en el gobierno israelí recibiendo dinero de Qatar que ha actuado a favor de Qatar. ¿Eso es falso?
No, puede ser, pero de la misma forma que sí es verdad, que es un tema fácilmente investigable, investíguenlo y en una semana díganos qué ocurre de verdad. Si tu intención de verdad es buscar la verdad, en una semana lo tenés resuelto.
Okay.
Si tu intención es crear un conflicto de intereses artificial, estás haciendo lo que están haciendo ahora.
¿Y qué opinas tú? ¿Tú opinas que, que en Israel recibir dinero de Qatar, que es un estado comprometido con la destrucción genocida del Estado judío y de toda su población, un Estado que tiene una población de un poco más de 2 millones de trabajadores extranjeros, que son el 94% de la población económicamente activa y que son casi todos esclavos literales, de los cuales abusan física y sexualmente, ¿tú opinas que debiera ser legal para cualquier israelí recibir dinero de este Estado que es Mordor, que quiere destruir al Estado judío en el genocidio?
No, pienso que debería ser prohibido tener relaciones...
Cualquier contrato firmado con el Estado de Qatar, en tu opinión, debería ser ilegal para un israelí.
Legal, Qatar y Turquía son enemigos de Israel. Y para mí...
Es absurdo que a la fecha de hoy no esté tipificado como crimen recibir cualquier dinero del Estado de Qatar, porque este es un Estado que quiere destruir el Estado de Israel.
Sí.
¿Sería que fuera legal para un israelí recibir dinero de los nazis alemanes?
Para mí, Israel debería, de alguna forma, fomentar que esté prohibido viajar a Turquía y que Israel debería hacer una...
Pero viajar a Turquía me parece mucho menos grave que recibir dinero de Qatar.
Pero comprar baños en Israel. Los israelíes compran inodoros en Turquía porque...
No, de acuerdo.
Para mí debería estar prohibido tener relaciones comerciales con Turquía. Para mí tendría que ser prohibido tener relaciones comerciales con Qatar.
Me parece sensato.
¿Ok? Porque Qatar es un enemigo de Israel.
Cierto. Pero no nada más un enemigo, es un enemigo genocida de Israel.
Sin duda. Lo que tiene que hacer Israel es exponer al mundo quién es Qatar.
Bien.
Porque el problema que hay con Qatar es que, entre otras cosas, por ejemplo, ahora circula que en Argentina la provincia de Río Negro tiene grandes conexiones con Qatar y están comprando parte de Río Negro los qataríes.
Ya.
Y Nueva York, la Gran Manzana, parte de las propiedades están en manos de qataríes y los qataríes le pagan a medio mundo para fomentar su odio y a los mozos de las universidades. Qatar es un problema porque tiene odio y dinero.
Cierto.
Turquía tiene odio sin dinero.
Bueno, tienen algo de dinero.
Bueno, pero no Qatar.
No como Qatar.
Si me
Ricardo.
permite un poquito recapitular y ver lo que yo entendí de ambos puntos, porque creo que es un tema sumamente importante, ¿no? Francisco, un poco lo que menciona es que él desde hace, pues, meses, y ya tiene mucho tiempo, si no es que años, ha hablado de comportamientos en el liderazgo y en el gobierno de Israel que pareciera que no tienen los intereses de Israel en mente, de la población israelí, sino hasta parece que tienen los intereses de sus enemigos, ¿no? O en las consecuencias de sus acciones. Y por otro lado, sale esta noticia de que parece que hay funcionarios de gobierno de Israel que han recibido dinero de Qatar. Entonces Francisco dice, bueno, pues aquí está una evidencia de esto puede ser, ¿no? Sin haber dicho, oye, si Qatar les está pagando, y realmente no importa por qué, ¿no? A lo mejor lo venden como, oye, te estoy pagando para darme mercadotecnia para Qatar, pero pues no importa, al final la persona está recibiendo dinero de este país terrorista que quiere destruir al Estado, pues no debería de recibir ni dinero de ninguna forma, ¿no? Y obviamente no podemos saber, se puede justificar que es de mercadotecnia o lo que sea, pero no sabemos para qué es. Y obviamente sabemos, por otro lado, sabemos que Qatar fondea y financia movimientos políticos para promover su agenda en todo el mundo, ¿no? Entonces no habría que pensar que en Israel es diferente. Entonces, que esto podría ser evidencia de que realmente tenemos, pues, de estas acciones, que por un lado tenemos acciones que parecen no ser a favor de la población israelí desde gobernantes, de miembros del gobierno de Israel. Y por otro lado, tenemos, pues, esta evidencia o aparente evidencia de que puede haber algo de fondeo de parte del gobierno de Qatar. Y por otro lado, lo que yo me quedo de Gabriel es que sí es, o sea, es cierto que salió hasta la luz. Sin embargo, el proceso político judicial en el gobierno de Israel, una, que es caótico y que es un país muy difícil de gobernar y que realmente el poder que tiene la Suprema Corte y esta asesora jurídica es algo que se usa de una forma muy política, no está muy politizado. Y entonces que realmente lo que entiendo que predice Gabriel que va a pasar es que, pues, este caso, más a, oye, salir de realmente, oye, la investigación y salieron estas cinco acusados con esta evidencia, es que lo van a aplazar muchísimo y no vamos a saber qué. No vamos a saber realmente qué pasó. Y realmente, pues, va a ser usado como una herramienta política en contra de Bibi Netanyahu y su gobierno, para, pues, no poderlo meter, ¿no? Entonces, como que esto es lo que yo me quedo de ambos
Mira,
puntos, ¿no?
dos cosas de la que dijiste. Dos cosas. La primera, si la tendencia continúa y la asesora judicial del gobierno, en base no a la ley, sino a lo que a ella se le ocurre por un tema político, sigue actuando como está actuando hasta ahora, y ciertos jueces siguen decidiendo no en base a la ley, sino en base a lo que ellos creen que son Platón, tarde o temprano, ministros del gobierno de Israel van a decir y declarar que no respetan la decisión del Supremo.
Sí.
Bien, esto va a ocurrir tarde o temprano.
Sí.
¿Quién es el que va a tener que imponer? Bueno, la policía o el Shabak. Entonces, ese
Sí,
es
se
un
vuelve
tema.
una crisis constitucional.
Claro, es lo que va a pasar. Eso es el primer tema. Y segundo tema es que yo, de todas las influencias helenistas, voy a llamarlo así, de todas las influencias helenistas que siempre hemos sufrido el pueblo judío, el tema de Qatar es el menor de todos los problemas que tenemos. Porque, por lo visto, lo que ocurrió fue que uno o dos asesores del primer ministro que ahora recibieron dinero durante la época del Mundial para promover el buen nombre de Qatar. ¿Está bien? Por lo visto, está por ahí el asunto. De todas formas, está mal. Pero, por lo visto, se trata de eso. Hay otros generales en Israel que negociaron con Qatar, le venden equipos de seguridad. O sea, y no son del gobierno, ¿eh? O sea que también está mal. Pero entre
No,
todas las.
bueno, pero eso es totalmente peor que lo que acabas de
Sí, tal
decir.
cual, pero por eso es peor. Ahora, ¿y por qué no se los investiga a
Bueno,
ellos?
pero eso quiere decir que Qatar sí es un problema muy serio.
Claro que
¿Cómo
sí, pero.
se le va a estar dando tecnología de seguridad desde Israel al Estado que quiere destruir Israel?
Sí, pero de todo lo que
Esto
estamos
no, esto no es,
hablando.
esto no es un detalle,
Claro,
esto es una traición.
de todo lo que estamos hablando, hay temas que son también muy. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que nuestros generales reciban fondos de forma sistemática de un fondo, se llama Fondo Wexner, y ellos te llevan a tus generales más prometedores y los meten en el sistema norteamericano y los americanizan? Entonces, pues tenemos generales que no saben ganar una guerra.
Claro, y que además sienten que su jefe está en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. O, por ejemplo, académicos que con tal de recibir una plaza en una universidad de prestigio de Estados Unidos, la única forma de hacerlo es hablando mal sobre Israel, diciendo que Israel vive.
Claro, porque entonces, eso es lo que premian allá.
Claro, de todas las influencias helenistas que tenemos en este país, tengan en cuenta, Qatar es una.
Además, te quiero explicar a nuestra audiencia que cuando Gabriel Ventascal dice influencias helenistas, está utilizando un término que se entiende muy bien dentro de la cultura de la historia del pueblo judío, porque en la experiencia antigua del pueblo judío, los enemigos, digamos, en el plano cultural, en el plano político y militar de los judíos, eran los grecomacedonios, y había un proceso de doble atracción operando en el que las clases bajas de la cultura griega, Macedonia, del Mediterráneo, estaban muy atraídas al judaísmo, y había mucha gente convirtiéndose al judaísmo, pero en la cima, las clases más acomodadas dentro de la sociedad judía, los que tenían más poder, esos estaban muy atraídos al helenismo. Y hubo muchos comportamientos francamente traidores de la clase gobernante judía en aquella época a favor de los greco-macedonios, que cometieron genocidio contra el pueblo judío. Y eso está narrado en los libros de los Macabeos, que establecieron la fiesta de Hanukkah. Entonces, lo que se recuerda en Hanukkah es justamente este enorme conflicto entre los helenistas y los judíos ortodoxos dentro de la comunidad judía, que terminó produciendo un genocidio, porque los helenistas hasta arriba fueron a reclutar a los emperadores, al emperador greco-macedonio y a sus soldados para que vinieran a hacer una matanza de judíos. Este lenguaje que está utilizando Gabriel no es jalado al azar del vocabulario, sino que está siendo reclutado para ayudarnos a ver la repetición de una estructura histórica, porque nuevamente lo que vemos aquí es que hay gente influyente y poderosa dentro de la sociedad israelí que pudiera estar siendo influenciada directamente por los enemigos que quieren destruir al Estado judío. Por eso los llama helenistas, a pesar de que técnicamente no aplica, porque realmente los deberíamos de llamar islamistas, dado que Qatar no es cultura helénica, sino islámica.
Claro. Y aprovecho igual para, con ese breviario, hacer un breve anuncio sobre el curso de Francisco, del semitismo contra antisemitismo. Todo esto que acabo de explicar de esta pelea de estas dos fuerzas está perfectamente explicado desde la historia, desde Mesopotamia, desde la creación del pueblo judío como tal, como se establece como pueblo y su influencia cultural. Y esta guerra cultural, ideológica, entre los grecorromanos y la cultura judía, judío-cristiana, todo esto lo pueden encontrar en el curso, aquí está en la liga. De verdad les va a cambiar el modelo y les va a hacer tener mucho más sentido sobre todo.
Y si Tyler puede poner la liga al curso en pantalla, sería buenísimo para que los que estén interesados puedan revisar los temas, a ver si les seduce el curso. Recuerden que la quinta sesión del curso son 5 sesiones, 4 son con videos grabados y les damos lecturas de apoyo, etc. Y la quinta sesión ya es en tiempo real conmigo en Zoom, para que podamos aterrizar todo el recorrido histórico de casi 2.500 años, aterrizar todo ese aprendizaje para poder interpretar lo que ha estado sucediendo de 1848 a la fecha, los últimos 2 siglos.
¿Vale? Excelente, ¿no? Y aparte, al tomar este curso, una, que se pueden informar mucho más, pueden tener un contexto mucho más importante para poder enfrentar la situación actual, es parte de cómo pueden apoyar Amor y todo el trabajo que hacemos aquí de Asbará para explicar y combatir el antisemitismo. Gabriel, regresando al tema que estabas tocando, si uno es que realmente tú dices, oye, realmente Qatar es un problema pequeño de entre todos los problemas del helenismo que tenemos, ¿no? Como ya escribió Francisco. A mí, aquí mi pregunta, como si es, hay muchos temas que abordar, específicos de cómo estamos, cómo está mal influenciado el liderazgo Israel. Mi pregunta sería, ¿tú cómo, qué dirías que una tiene que hacer un ciudadano común? O sea, ¿qué debería exigir un ciudadano israelí o un ministro, un político, para combatir este helenismo? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, lo que pasa es que el pueblo judío en Israel se enfrenta a los mismos problemas que tenemos en otras sociedades, y es la influencia woke, la influencia en donde el narrativismo es más importante que los hechos, la influencia de una pérdida de una brújula moral, en donde no existe bueno y malo, todo es posible, y todas las políticas de cancelaciones, las políticas de interseccionalidad, también afectan a la sociedad israelí. Es más, las afectan que incluso más que otras. Porque el pueblo judío en general ha tenido una gran tradición de pertenencia y de activismo en temas de justicia social. Y por lo tanto, durante muchos años, los judíos han participado de temas relacionados con las izquierdas. Y las izquierdas, lamentablemente, al pueblo judío los han traicionado de forma sistemática. Entonces, en muchos sentidos, las izquierdas han hecho sufrir a los judíos igual que las extremas derechas. Lo que pasa es que los judíos muchas veces sacrificamos nuestra identidad nacional para ser aceptados por los pueblos del mundo. Entonces yo lo que digo es, yo me formé filosóficamente en la teoría de un italiano llamado Mazzini, que fue maestro de Zev Jabotinsky. Y Zev Jabotinsky es para mí el más grande ideólogo que ha dado el movimiento sionista, mucho más que todos los demás.
De acuerdo.
Y me eduqué en un movimiento juvenil que fue guiado por esa persona. Y esa persona lo que decía es, nosotros tenemos que crear en base a los valores de nuestro pueblo. O sea, tenemos que crear bajo parámetros culturales que nosotros fomentamos y que nosotros protegemos. Pero la creación del pueblo judío en Israel es para beneficio de toda la humanidad. Sí, o sea, sí, sí, y de esa forma tenemos un nacionalismo y un universalismo combinado en donde cada pueblo quizás tiene misiones. La misión del pueblo judío es hacer tikkun olam. Cada pueblo tiene una misión sobre la tierra. La misión del pueblo judío es mejorar el mundo. Eso es lo que dicen nuestros sabios y nuestros profetas. Y por lo tanto, esa es nuestra función. Crear una empresa para que el mundo viva mejor es una misión del pueblo judío. Evidentemente, tú no le puedes dar una creación innovadora, revolucionaria, a un enemigo. Y el problema que hay en el pueblo judío es que a veces nos seduce o bien fondos económicos como hace Qatar o bien el hecho de sentirte aceptado por el que te odia y entonces eres demasiado altruista cuando no se lo merecen. Uh-huh. En ese sentido creo yo que el pueblo judío ha tenido históricamente una gran carencia y una gran falencia y es no sabe detectar los peligros a tiempo. Y a veces, para poder eliminar un peligro, es mejor levantarte antes que amanezca para erradicar el peligro. Por eso es muy importante que nuestros generales tomen la iniciativa militar y ante la sospecha que alguien va a dispararte un misil, ir a buscarlo
primero,
antes de que él dispare. Y es lo que lamentablemente no supimos entender hasta el 7 de octubre. La gran pregunta es si ahora lo aprendimos y ahora cambiamos ese patrón de conducta. Por ahora, Yair Zamir, el jefe del Estado Mayor del Ejército, parece que es de los buenos. Pero para poder hacer una política buena, tenés que antes cambiar la dirigencia.
Me encanta. Esperemos que tengas razón.
Un tema que creo que es muy importante y tratando de amarrar toda la conversación.
Sí, porque ya tenemos que cerrar. Sí,
si ustedes escuchan de fondo, es el horno que nos está diciendo que la comida está preparada.
Yo ya tengo que ir a comer, Ricardo. Ya vamos.
Una última pregunta que no me la puedo aguantar. Ahorita explicaste muy bien de cómo el pueblo judío ha sido muy vulnerable, como que hace mucho trabajo social, lo hemos visto en derechos civiles en Estados Unidos, demás, y como que quiere ser visto como bueno por el resto del mundo. Y eso nos da un tema de mucha manipulación, pero al final acaban siendo traicionados en muchas ocasiones. Y creo que tocaste un punto clave, donde dices que realmente como Estado judío, y esta era la ideología ideal que vemos del sionismo que nos gusta, al menos a nosotros tres, es, oye, nosotros decimos cómo hacer las cosas. Nosotros, o sea, tenemos nuestro set de valores a hacer lo que nosotros hacemos, no en base a lo que quieren de mí. Y aquí un punto es, pues tenemos una ley judía que viene desde la Torá y toda la jurisprudencia, Talmud, demás, de cómo en todos los aspectos de la vida. Y es una ley fundamentalmente ética. De hecho, podemos decir que es la base de la ética todo, de todo Occidente. Dentro de esas leyes, pues hay leyes de cómo hacer la guerra. Y específicamente hay leyes de cómo hacer una guerra de supervivencia cuando vienen a atacar al pueblo judío y no queda más que defenderte. Entonces, aquí mi pregunta es, si nosotros al enfrentar esta guerra con Hamás, ¿deberíamos estarle haciendo caso a esas leyes o deberíamos estarle haciendo caso a las leyes de la Corte Internacional?
¿Conoces las dos yeshivot de Babilonia más famosas, Sura y Pumbedita? Creo que era de Pumbedita, que fue creada, o Sura, que fue creada por el sabio, por el gaón llamado Shmuel. Shmuel, el gaón de Sura, si no me equivoco. Y le preguntaban a Shmuel, ¿tengo que cumplir las leyes del país o tengo que cumplir las leyes que me dice el rabino? Y Shmuel, que esto es un buen mensaje que podrían aprender también los musulmanes en Europa, dijo, Dina de Malhuta Dina, la ley del país donde vives es tu ley. Por lo tanto, lo que Israel tiene que respetar son las leyes del Estado de Israel. Y es lo que hace Israel. Israel respeta Dina de Malhuta Dina. Y cuando un judío vive en México, debe respetar la ley de México. Eso es judaísmo clásico. Por lo tanto, si en el siglo menos 3 alguien decía que un comportamiento ideal para un judío era determinado, pero la ley del Estado judío moderno dice otra cosa, Dina de Malhuta Dina.
Bueno, pero creo que el principio que realmente contesta tu pregunta y con el cual creo que Bentazgal al final está de acuerdo, es que si la ley internacional le exige al Estado de Israel que colabore con el exterminio de su propia población, entonces tiene que violar el derecho internacional. No estoy concediendo que el derecho internacional requiera eso, pero si fuera el caso, entonces la obligación ética de los gobernantes de Israel es violar el derecho internacional, obviamente.
Lo voy a decir de otra manera. La ley de guerra te da derechos a defenderte.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
El problema es que en la práctica, no en la ley, en la práctica, todos los estados del mundo tienen derecho a defenderse y tienen derecho a utilizar ciertas normas.
Pero es que ese no es el problema.
Pero el Estado de Israel no se le permite defenderse.
Claro.
Y no se le permite utilizar las normas que le permiten a todos y se exige que cumpla al pie de la letra todo lo que nadie más cumple.
Exacto.
O sea que es un tema práctico. Nosotros tenemos que lidiar ante una situación internacional en donde lamentablemente a veces los que aparentan ser amigos nuestros nos exigen también que no nos querramos defender.
Claro, pero el punto, en mi opinión, se comunica de la forma más efectiva poniéndolo todo en primera persona. Entonces, si tú no eres un ciudadano del Estado de Israel, simplemente imagínate en el estado en el que sí perteneces, si eres boliviano, por ejemplo, imagínate que la única manera de honrar el derecho internacional para los gobernantes bolivianos es permitir la destrucción de todo el estado de Bolivia con toda su población. Bueno, pues obviamente que los bolivianos dirían, pues en ese caso vamos a violar el derecho internacional, no nos vamos a suicidar, ¿no? Eso es lo mismo que tienen que hacer los israelíes. Si la presión internacional, presuntamente invocando el derecho internacional, le exige a los israelíes que se suiciden, pues entonces que se pasen el derecho internacional por el arco de triunfo, porque obviamente están éticamente obligados a defenderse y a sus familias y a su nación, y no, en esa circunstancia, a honrar el derecho internacional.
La última vez que hablamos, en el último programa, hicimos una encuesta a ver si te votarían para primer ministro. Ahora vamos a terminar con otra pregunta.
Pero ahí esa la gané, ¿eh?
Sí, pero
esa la gané yo. Pero, yo ahorita sería, si nuestro público fuera,
público
yo ya sería el primer ministro.
Claro, público cautivo. Ahora bien, como no va a ser esta pregunta, vamos a hacer la siguiente. Yo le voy a dar a Francisco un libro que la verdad que es un bestseller. Lo que hace es responder a 300 preguntas sobre conflicto palestino-israelí en 300 palabras exactas. Es un libro menor que ya circuló como 24.000.
Es un gran libro escrito por un genio moderno que se llama Gabriel Bentazgal.
Escuchen bien, yo se lo voy a dar a Francisco. Usted lo que tiene que hacer es muy simple. Usted tiene que adivinar, cuando terminemos ahora, vamos a ir a comer. Usted simplemente diga en los comentarios qué comimos. El que le pegue y el que acierte más cerca de lo que comimos, le mandamos el libro. ¿Está claro? Ah, o sea que el juego es así. Usted escribe lo que piensa que comimos y lo que se acerca más, Francisco se lo envía con una firma de Francisco.
Espero que tengas muchas copias.
No, uno solo, o sea, si no, ¿cómo lo puedes? Te doy uno para que lo puedas llevar en el avión. Si no, te doy 20, no, no. Después te vas a...
Pero aquí, de... ¿no le vas a regalar el libro al que adivinó qué comimos?
Claro.
¿Y si 100 personas adivinan qué comimos?
No, pero uno tiene que poner la comida principal y los acompañantes. Entonces,
y además es el primero.
Claro, el que se acerca más, el que se acerca más es el que se lleva el libro.
Va, okay.
¿Estamos de acuerdo?
Okay, claro.
¿Entendíamos el juego? Muy bien.
Listo. Perfecto. Luego le pasamos... Puedes poner un poll ahí, una encuesta, Ricardo, o como lo quieran hacer, y nosotros luego les pasamos el menú de la cena.
Igual hay
menú,
y queremos ver fotos de evidencia, ¿eh?
¿Para qué les dices eso? No les ayudes. Ya, no les ayudes, ¿no?
Jamón en caso
de... No saben, niños, no
saben.
Ok, bueno.
Buenísimo. Gracias. Gabriel, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Fue de verdad un placer estar contigo, aprendemos mucho y espero igual esto lo podamos repetir a la siguiente también, primero Dios estar por allá. Francisco, igual fue un gusto, creo que una gran conversación, y agradecerles a toda nuestra audiencia nuevamente por acompañarnos y por ser parte de esta conversación. Como saben, gracias a ustedes es que podemos hacer todo este trabajo y que tiene impacto. Por un lado, nos dan los recursos para poderlo seguir haciendo, y más que nada la motivación y la energía con todos sus comentarios, con los likes. Por favor, compartan este video, es como podemos llegar a mucho más gente con esta información que, como ustedes saben, es tan crucial en los momentos en los que vivimos, donde hay tanta desinformación, tanto antisemitismo, todo está juzgado desde una parte que no revelan la verdad de lo que está sucediendo en Israel. Y es tan importante que nosotros, es el momento de actuar de cada uno de nosotros. Y aquí, como saben, nos pueden ayudar, suscríbanse al nuevo canal en inglés, por favor. Coméntenle a la gente que tienen, que ya van a ver mucho más contenido en inglés. Vamos a estar subiendo contenido ahí cada semana. También síganos en nuestras otras redes. Recuerden el curso, que como ya comentamos, súper valioso. Y por otro lado, igual recordarles que estamos haciendo una campaña para imprimir en físico el libro de Francisco Gil White, El colapso de Occidente, El segundo holocausto y sus consecuencias, un libro ya publicado hace... El siguiente holocausto, ¿no? Es donde Francisco, desde hace más de una década, está hablando de los problemas del antisemitismo estructurales en el mundo occidental, y cómo el pueblo judío estaba en riesgo, que hoy parece un libro profético, y hablando de toda esta situación. Hasta el día de hoy este libro solo estaba disponible en versión digital, en Kindle. Estamos haciendo un esfuerzo, se va a imprimir una nueva edición con comentarios actuales al momento, pues, con la guerra ahorita con Hamás, que va a ser súper enriquecedor. Y este libro lo vamos a imprimir en físico y lo vamos a hacer disponible para todo el mundo. Gracias a su apoyo, tenemos aquí una campaña de fondeo para poder imprimir este libro y poderlo hacer accesible a todo el mundo. Igual les comento también para que compren el libro de Gabriel que acaba de mencionar. Una maravilla, no se lo pueden perder. Siempre es igual un placer escucharlo.